Es la una, son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Miles de personas marchan en Madrid en defensa de la vida. Iván Alonso.
Sí, a esta hora continúa esa manifestación por las calles de la capital en un ambiente completamente festivo, alzando la voz. Más de 200 organizaciones, miles de personas por la defensa de la dignidad humana. Bajo ese lema, nos jugamos la vida, basta de leyes contra la verdad y la naturaleza humana. Una marcha que nos deja historias de todo tipo que está recopilando nuestra compañera Laura Rubio, que sigue recorriendo Madrid.
Sí, ambiente muy festivo, como decías, en esta cita por la vida y por la verdad. Ahora mismo estos miles de personas encaran ya hacia Colón la calle Génova. Luce el sol, corre una ligera brisa que hace incluso más agradable esta mañana en la que estamos escuchando historias como la de Vivian. Ella es trabajadora social de la asociación Adevida y nos contaba esto.
Hace unos 3 meses tuve un caso en el que una madre tenía una cita al día siguiente. Vino con nosotras, hablamos bastante con ella, les hicimos ver distintas perspectivas de cómo poder seguir adelante con el embarazo y al final, pues gracias a Dios, continuó. Y está muy contenta con su bebé.
Pues a esta cita para defender la vida y la verdad han venido desde niños a mayores, familias enteras, como la de Inés, con 11 niños, que han pintado una pancarta que dice esto.
Nos pone, gracias mamá, me encanta vivir. Y lo hemos hecho con todos mis sobrinos y mis hijos. Yo tengo 3 hijos y otros 3 sobrinos. Y lo estuvimos ayer coloreando y haciendo entre toda la familia.
Pues como te digo, miles de personas llegan ya a la Plaza de Colón, donde será este fin de fiesta de este Día por la Vida.
Gracias, Laura. Miramos también a Francia. En las últimas horas, las 3 grandes compañías energéticas del país han hecho un llamamiento a los ciudadanos para que consuman menos energía de manera inmediata. Detrás de esta decisión se encuentra ese corte de gas parcial que sufre el país por parte de Rusia. Es que el 24% del hidrocarburo que recibía Francia provenía de allí. Esto, unido a los altos precios derivados de la guerra de Ucrania, ha generado que el ejecutivo francés quiere apretarse el cinturón. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Las 3 grandes empresas de energía, Total, EDF y Engie, piden a los franceses que reduzcan inmediatamente el consumo de energía porque es la única manera de evitar una penuria de gas, electricidad y petróleo el próximo invierno. Dicen en las páginas del GDD que el esfuerzo debe ser inmediato, colectivo y masivo y que cada gesto cuenta porque las dificultades en el suministro no solo se deben a la guerra en Ucrania, sino también a las tensiones en la capacidad de producción eléctrica controlable en Europa y la reducción de la producción hidroeléctrica a causa de la sequía. Todo esto lleva al aumento de los precios de la energía, poniendo en peligro la cohesión social y política y el poder adquisitivo de las familias. Por eso insisten en que la mejor energía es la que no se consume y si se reacciona desde ahora, los franceses estarán mejor preparados para enfrentarse al invierno.
Y en el Vaticano, durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco se ha referido a la crisis social que durante las últimas jornadas está provocando graves protestas en Ecuador, pidiendo que se abandone la violencia y las posiciones extremas. Corresponsal Eva Fernández.
El pontífice ha mostrado su preocupación por la escalada de violencia en este país y ha recordado que tan solo con el diálogo se podrá llegar a la paz. Pero hoy también, una vez más, Francisco ha tenido muy presente a Ucrania.
Veo que ci sono bandiere dell'Ucraina.
Veo que hay banderas de Ucrania. Ahí continúan los bombardeos que causan sufrimiento y destrucción. Por favor, no nos olvidemos de este pueblo, ni en nuestro corazón, ni en nuestras oraciones.
En el cuore y con le nostre preghiere.
El Papa también ha recordado a Sor Lucía, religiosa asesinada ayer en Haití, dedicada desde hace 20 años a los niños de la calle, que hizo de su vida un don para los demás hasta el martirio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, acaba de finalizar la carrera de Moto2 en el circuito de Assen, Bruno Casara.
Gran premio de los Países Bajos y con buenas noticias, porque tenemos victoria española en Moto2, Borja González.
Sí, la 50 en la historia en este circuito y la tercera esta temporada para Augusto Fernández. Un gran resultado, viendo lo que ha pasado en la carrera. Augura, que ha hecho también una gran prueba, ha terminado segundo y ha cerrado el podio Dixon. Con este resultado y con el cuarto puesto de Vietti, ahora...
Hemos perdido la conexión con Borja González, pero bueno, la victoria del español Augusto Fernández en Moto3, la victoria se la llevó el japonés Sasaki, pero Sergio García se mantiene líder del Mundial. Recuerdo que a las 2:20 tenemos la carrera de MotoGP. En tenis, el All England Club ya ultima los detalles para que mañana arranque Wimbledon. Carlos Alcaraz debuta ante el alemán Struff. El martes será el turno para Rafa Nadal, Paula Badosa y Garbiñe Muguruza. Y la noticia del fin de semana en fútbol, mercado de fichajes, Gareth Bale ha anunciado su futuro, jugará en Los Ángeles Fútbol Club de la MLS de Estados Unidos, llega libre tras finalizar contrato con el Real Madrid.
Gracias, Bruno, sigues en COPE, continúa ya con Cristina el fin de semana.
Y una hora más, Iván Alonso, hasta las 2 con el gran informativo Mediodía COPE y la línea editorial, la hora más divertida es la que nos falta en fin de semana con Cristina.
Veo cómo caen de mi piel trocitos de camado por la ausencia de tu humedad, de cuerpo deshidratado. Cae la piel rota, dejando al descubierto la otra.
Y dirás, bueno, ¿qué hace Bebe cantando esto tan trágico? Pues ilustrar una historia que pasó en COPE, como lo estás oyendo, que nos ha ocurrido a nosotros y concretamente a nuestra compañera Carolina de Toro en el año 2020. Tiene buen final, ¿eh? Te lo adelanto para que no sufras, y concretamente lleva nombre de libro. El libro se llama Te quiero, pero ahora no. Pero en cualquier caso vamos a contártela porque empezó en Megastar FM. Carolina de Toro en 2019 notó que tosía y bueno, como tampoco la cosa iba ni para adelante ni para atrás y no era COVID ni nada, pues ahí lo dejó. Y tras varios meses la cosa se transformó en falta de aire, los médicos lo atribuyeron a asma y finalmente Carolina dejó de tragar. Se le olvidó literalmente cómo tragar alimentos sólidos o líquidos. El 13 de marzo del 2020 nos refugiábamos en casa para protegernos del virus y ese mismo día Carolina salía de la suya con su madre para ingresar en un hospital. Tras meses de búsqueda y de consultas, efectivamente había llegado un momento en que no podía alimentarse. Carolina de Toro, buenos días. ¿Cómo estás, amiga?
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
¿Estás bien ahora?
Muy bien y pisando fuerte, que es lo importante.
Bueno, importante. ¿En qué condiciones llegaste entonces al hospital de San Chinarro de Madrid?
Pues mira, yo llegué sin apenas, de repente se te olvida como tragar, se te olvida beber, se te olvida comer. Yo intentaba, porque hay que comer, pero me costaba 2 horas comerme un puré, ¿vale? Entonces yo llego a urgencias de San Chinarro, rodeada de boxes de gente con COVID y neumonías, y a la gente pues le cuesta incluso encontrarme las venas para ponerme una vía. Me tenían que poner una vía de niño pequeño porque estaba tan deshidratada que, claro, no me encontraban ni siquiera las venas.
12 kilos habías adelgazado, ¿no?
Sí, pesaba como 45, 47.
¡Qué barbaridad! Hmm. Y, bueno, al final una doctora sospechó que detrás había un problema neurológico. ¿De qué se trataba?
Pues se trata de una enfermedad autoinmune que se llama miastenia gravis. Una doctora digestivo que no tenía por qué, pero por esa cuestión de seguir estudiando, de querer avanzando, pues se le encendió la bombilla y dijo: tú tienes esto, yo lo he visto, y te va a llamar a una neuróloga para empezar a hacerte pruebas. Y así fue como empezó todo. Me empezaron a hacer análisis de sangre para ver si esa enfermedad daba resultado en esos análisis. No daba resultado, me hicieron un electromiograma, que era nada, ponerte una aguja en la sien, empezar a darte descargas, y ahí ya dio positivo la cosa.
Miastenia gravis, ¿sabrías explicarnos qué es?
Pues a ver, la forma más fácil es la fuerza que el nervio, del impulso del nervio al músculo, esa fuerza que a todos nos tiene que llegar, pues a mí se me redujo bastante. Y hay gente que se le reduce del todo, entonces es como que te llega menos fuerza, y a mí, en mi caso, pues me afectó a toda la musculatura del cuello.
Fueron 2 meses ingresada y ciertamente en el comienzo de la pandemia. ¿Qué recuerdas de lo que viste?
Pues ya te digo que yo llegué a los boxes con mi madre con una mascarilla FP2 que habíamos comprado 2 meses antes por si acaso el COVID llegaba a España. Era la única mascarilla que teníamos. empezamos a escuchar alrededor, no, neumonía bilateral. Y recuerdo pues llegar a la habitación con muchas precauciones de por no contagiarnos, no nos contagiamos en ese periodo de ingreso, y de no salir de la habitación, de ir, lo recuerdo como muy encerrado todo, pero en el fondo, la verdad, Cristina, yo como que agradecí un poco que el mundo se había parado, porque se había parado el mío y no tenía ninguna prisa por recuperarme, tenía toda la calma del mundo para recuperarme.
Pero entiendo que en ese sentido estabas tranquila con respecto a la evolución de la enfermedad, porque te tuvieron que operar para quitarte el timo al final, pero entiendo que ya tenías un horizonte positivo, porque si no, esa tranquilidad...
Claro, yo lo que... Para una persona normal diría, jolín, estoy en el hospital, qué mal, ¿no? O sea, yo decía, bueno, ya he tocado fondo, ya estoy aquí, pues al final en las mejores manos y de aquí solo se puede ir para arriba. O sea, yo quería operarme ya para ir a la mejora.
Lo cierto es que este periodo de pandemia y de parón que tú mencionabas ha supuesto para muchas personas un plus, un algo, un cambio, aunque solo sea para pensar sobre el camino de su vida. En tu caso, has terminado escribiendo tu primera novela. ¿Tiene que ver con la enfermedad? ¿Tiene que ver con la pandemia? ¿Tiene que ver con este parón?
No tiene nada que ver. Yo creo que realmente lo único que tiene que ver es como el aprendizaje que yo me he llevado en este tiempo, básicamente, que yo era una persona muy blanco-negro, pues me he enterado de que también hay grises y de que también para ganar tienes que arriesgar a perder o ganar, ¿no? O sea, yo quería escribir un libro y dije, lo voy a hacer, lo voy a mandar a una editorial a ver si hay suerte, pero yo no sabía si iba a ganar o perder. Entonces dije, pues me lanzo a todo, el no ya lo tengo, y eso es lo que he aprendido y lo que implícito va en ese libro, pero es lo que hay ahí.
Me gusta porque hoy en día uno no se hace rico con un libro, no. Entra además en un mercado sumamente competitivo, o sea que tiene que ser verdaderamente una vocación. Y además Carolina escribe de amor juvenil, de la historia de dos jóvenes, Vega y Martín, que en principio podía sonar muy manida. ¿Qué es lo que tiene tu libro que lo hace especial?
Pues esa pregunta me la intenté hacer yo también cuando lancé el libro. Y yo decía, claro, es que hay 300.000 millones de libros...
De libros de amor de jóvenes.
Totalmente. Y dije yo, mira, yo solo sé que lo he escrito con toda la emoción y todo el sentimiento del mundo, y eso es todo lo que está de mí en ese libro, ¿no? El una lectura rápida, que la gente diga, me apetece leerlo porque es rápido, me viene bien para leerlo en el metro y en cualquier parte, y sobre todo esa emoción que yo he intentado plasmar, yo creo que es lo que le puede diferenciar un poco de otras historias.
Tú trabajas en Megastar, tienes una relación íntima con la música. Creo que también ha desempeñado un papel en esta novela, Te quiero pero ahora no.
Sí, porque, bueno, como dices, la música al final es muy importante para mí. A todos al final las canciones nos evocan algo, nos acompañan. Cada momento, sea mejor o peor, tiene una banda sonora. Hasta mi momento por el hospital tiene una banda sonora, ¿sabes? Entonces al final... Yo creo que cada momento hay que darle su canción, y es lo que va acompañando un poco todo el argumento de Vega y Martín, acompañado y conectado por esas canciones.
¿Escribías en el hospital? ¿Tenías, por el contrario, la idea antes de estar enferma? ¿Ha sido después? ¿Cómo te las has arreglado para la novela?
Pues yo siempre, como te digo, había querido escribir un libro, lo había intentado varias veces, pero no me llegaba a salir nunca. ¿Y qué pasó? Que de repente, cuando me operan, que yo pesaba muy poquito, yo llego a mi casa, ya me dan el alta, y yo pues intentaba hacer como el mismo ritmo de vida que tenía antes, cosa que era difícil porque además había perdido muchísimos kilos, y yo intentaba ponerme de pie, y era como Bambi, ¿no? Cuando se intenta poner de pie.
¡Madre mía!
Entonces, claro, yo de repente pues me mareaba o me cansaba enseguida, entonces... Yo prácticamente en mi día lo pasaba en la cama pues viendo la tele o series o escuchando música, y ahí me empezó a entrar la inspiración y fui conectando la idea a todo. O sea, me llevó un tiempo, claro, pero al final tenía el tiempo que no tenía otras veces para pensar y hacer las cosas como a mí me apetecía en ese momento.
Bueno, ¿y tienes pensado seguir escribiendo? ¿Es esto el comienzo de una carrera literaria?
Pues a mí me encantaría, lo que sí que me encantaría, seguir formándome en saber escribir muchas más cosas, de complicación sin límites, y ojalá que sí. Como tú dices, es una cosa que a muy poca gente le da dinero, pero que la verdad que llena mucho poder hacerla.
Te quiero, pero ahora no. ¿Para qué edades es esto, Carolina de Toro?
Bueno, realmente para quien quiera, para quien le guste, ¿no? Es verdad que puede sonar más juvenil, pero no es tan adolescente. O sea, una persona de 25, 30, 35, lo que puede leérselo perfectamente.
Fenomenal. Pues esta es Carolina de Toro, su apasionante historia, un antes y un después, como para tantos de nosotros, los acontecimientos de los últimos años y también el origen de una novela, una creación que te recomendamos, llena de vida y de emoción, como dice Carolina. Te quiero, pero ahora no. Muchísimas gracias, Carolina.
Muchas gracias a ti, Cristina. Un abrazo muy grande.
Un abrazo. Adiós.
Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Vamos con la maestra de periodistas, a ver si aprendemos algo. Elsa González, que fue noticia la semana que viene.
Bueno, pues estamos en plan cultural absolutamente, porque el marqués de Villena, fundador de la Real Academia Española, nació un día como la próxima semana, el 29 de junio, pero de 1725.
Eso te iba a decir, esto es contemporáneo de Carlos III, más eso o menos, es hace eso, siglo XVIII español, la Real años. Academia, la pues famosa RAE, que nos enseña cómo hablar.
Efecto. Pues mira, Juan Manuel Fernández Pacheco es el octavo marqués de Villena, duque también de Escalona, octavo duque de Escalona, de Siquena, conde de San Esteban de Gormaz y marqués de Moya. Bueno, con todos esos títulos viene al mundo un poco por casualidad en Marcilla, en Navarra, en 1650, porque su padre se dirigía hacia Pamplona para tomar posesión del virreinato de Navarra.
¿Quieres decir que fue casual el hecho de nacer en Marcilla, no tanto el hecho de nacer? A lo mejor es que no tenían pensado el connubio y aquello vino contrarreloj.
Bueno, que iba a nacer en Navarra parecía muy posible porque se dirigía el matrimonio hacia esta hoy comunidad, pero la verdad es que les sorprendió el hecho. Su madre muere cuando él tiene 2 años y a los 3 años muere su padre, de manera que se queda huérfano muy pronto. La coge su tío, es el obispo de Cuenca, y se esmera en su educación, le inculca un amor por los libros enorme y se convierte en una de las personas más cultas de Europa. Era políglota y además conocedor de lenguas antiguas, ya muertas entonces, el griego, el latín, el hebreo, además del inglés, francés, en fin, y, como digo, muy culto. Fernández Pacheco interviene en expediciones militares en Hungría, en Italia.
O sea, ¿se dedicó a la carrera militar?
Bueno, en un principio él sí se dedica, sin abandonar nunca su afición cultural y su pasión por los libros, sí se entrega al mundo militar, pero será casi por obligación, por sus títulos y obedecer al rey de turno. Además, él va a ser partidario cuando Carlos II, el hechizado, no tiene descendencia, y él es partidario de los Borbones con la llegada a España de Felipe V, el nieto de Luis XIV. Entonces, esa implicación real también comporta un destino militar, aunque fuera transitorio. En Buda, todavía no era Budapest, la capital de Hungría, resulta herido. Y a los 24 años se casa con Josefa Benavides, perteneciente también a la nobleza. Es designado virrey de Navarra, de Aragón, de Cataluña, y precisamente en este cargo como virrey de Cataluña pierde contra los franceses cuando toman Gerona. Juan Manuel Fernández Pacheco apoya la nueva dinastía borbónica, como te decía, en España, y sin embargo le envía una misiva al rey de Francia, a Luis XIV, antes de que venga su nieto a España, y le hace unas recomendaciones para el nuevo rey. Fernández Pacheco era un hombre con muchas cualidades, ahora veremos cómo le definen, pero también era un hombre decidido a decir la verdad, tenía una gran personalidad.
¡Uy, qué peligroso!
Entonces le aconseja al rey de Francia que antes de que jure el nuevo rey, sea investido de nuevo el monarca, se produzca en presencia de las Cortes de Castilla, que establezca la casa del rey de acuerdo con la usanza castellana, no francesa, y que devuelva a la nobleza el atuendo militar, dejando la golilla, esa especie de altacuellos de tela almidonada que usaban los miembros de la corte, y él se negó siempre a utilizarlo. Que por eso te digo que en medio de cuestiones trascendentales entraba también en esa letra.
Bueno, tendría
pequeña.
Además un significado cultural de fondo, pues, digo yo, ¿no? Se me escapa la verdad lo
sí,
de la gola.
Él era un hombre muy europeísta ya en ese momento. Felipe V le nombra virrey de Sicilia, posteriormente de Nápoles, hace una gran amistad personal con él, y en Nápoles es apresado por fuerzas del Imperio Británico y Astrohúngaro, hasta que es canjeado por militares ingleses que habían sido capturados en Brihuega, ya en la guerra de sucesión. Está preso durante 3 años. Cuando regresa, el marqués de Villena, ya viudo, rechaza la mitra de Toledo que le ofrece Felipe.
Ay, qué gracioso.
V, y que era el Nova Más. Fíjate.
¡Qué gracioso! O sea, lo quisieron hacer obispo ya viudo, sí.
Efectivamente. Acepta, sin embargo, el nombramiento de jefe de la casa de Luis I. Sabes que era hijo de Felipe V y que duró unos meses en el reino y volvió a tomar posesión Felipe V. Y accede también al más alto cargo palaciego, el de mayordomo mayor, pero con la condición de no acudir asiduamente a la corte y poder dedicarse al estudio y a la educación de sus hijos, que se llamaban Mercurio y Marciano.
No me lo puedo creer, era completamente partidario de la cultura clásica.
Efectivamente.
Mercurio y Marciano, me encantan los dos nombres.
Y es en ese momento ya, en 1713, cuando Juan Manuel Fernández Pacheco se entrega a la creación de la Real Academia Española, al estilo de la ya existente en Florencia y en Francia, la que había fundado el cardenal Richelieu. Se acompaña de nobles, de clérigos, altos funcionarios que ya reunía en una tertulia que celebraba en su casa, en la Plaza de las Descalzas, y se incorpora a historiadores, filólogos, bibliotecarios, hay dos jesuitas, uno matemático, otro astrónomo, Bartolomé Alcázar y José Cassani. El marqués de Villena, que ya era miembro además de la Academia de Roma y de la de Ciencias de Francia, es elegido director de su creación, esa Real Academia. Primero provisional y al año siguiente, en 1714, ya director de forma vitalicia. El objetivo, su objetivo al crear la Academia, es velar porque la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los habitantes, indica el mismo, no quiebre su esencial unidad. Comienza siendo 11 miembros. En pocas semanas suman ya 24 y establecen el famoso emblema, limpia, fija y da esplendor.
Que me encanta este lema, lo aprendemos en el cole y nos acordamos toda la vida.
Bueno, pues la Real Academia Española, la RAE, promueve la publicación del primer diccionario de la lengua, denominado de autoridades. Su trabajo es tan eficaz que se convierte en la obra maestra de la institución durante más de un siglo. Pero Juan Manuel Fernández Pacheco no llegará a ver publicada esa primera parte del diccionario porque fallece unos meses antes, el 29 de junio de 1725, cuando tiene 75 años. El duque de San Simón escribe de Fernández Pacheco que era un hombre de virtud, de honor, fe, lealtad, valor, piedad, con mucha lectura, conocimiento, corrección, discernimiento de mente, sin obstinación, pero con firmeza, muy desinteresado y siempre ocupado. Su hijo Mercurio y sus dos nietos, Juan Pablo y Andrés López Pacheco, serán posteriormente directores de la Real Academia Española. a los 300 años de historia en la Real Academia, y ya te voy a dar cuatro datos si te parece, Cristina, ha tenido 30 directores. Las plazas vitalicias de los académicos se denominan sillas, que llevan letras del alfabeto. Primero fueron solo mayúsculas, después también las minúsculas. Ahora son 46 miembros. Seis académicos fueron exiliados en la posguerra, pero por respeto no se ocuparon sus plazas hasta que estos no fallecieron.
Qué bonito, ¿eh?
Sí, sí, hubo verdadera concordia. Curiosamente, España, que usa la ñ como seña de identidad, no incluye la ñ mayúscula. No existen varias plazas, varias letras entre esos sillones. Y no se votó a una mujer hasta 1978, sí, Carmen Conde.
Sí, sí.
Y en la actualidad hay 7 mujeres de las 46 plazas.
Es alucinante.
No saquemos
hace
el porcentaje porque...
nombrado además una científica, que eso me llama muchísimo la atención, una estadística,
sí,
creo.
Sí, efectivamente, después de la muerte de Margarita Salas, efectivamente. Desde 1951, las 23 academias de España, América, Filipinas y Guinea Ecuatorial, trabajan juntas para conservar unas normas comunes. Bueno, pues es la historia de nuestro protagonista, el octavo marqués de Villena, quien promovió, fundó y dirigió la Real Academia Española para cuidar nuestra lengua.
Quédate con ese nombre, Fernández Pacheco. Hay que ver las cosas que aprendemos en este programa, Elsa González. Y vamos a hablar de cosas también... que también están fijas y dan esplendor, esas que no se rompen ni para atrás. ¿Qué cosas tienes que te han regalado horrorosas que no hay manera, o por el contrario, que has recibido desde hace 300 años, o que no te quitas aunque te vituperen esas zapatillas llenas de pelotas que jamás se rompen?
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Doctor Gonzalo Lloveras es, además de un excelente investigador y médico, un gran divulgador. Doctor Lloveras, oiga, no está el COVID en la conversación pública. ¿Estamos olvidando demasiado alegremente el coronavirus?
Pues sinceramente yo pienso que sí.
Me he traído a un viejo querido y admirado amigo, analista internacional de prestigio, como es Javier Fernández Arribas.
Buenos días.
Argelia muestra un enfado manifiesto. ¿Esa crisis era inevitable?
Yo creo que era evitable en algunos de los aspectos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy con Endesa tener la respuesta para ahorrar en tu factura de la luz es muy fácil. Solo tienes que llamar y te mejoramos los precios de tu factura de mercado regulado, con precios estables y sin permanencia. Con Endesa puedes elegir un mañana mejor. Llama al 876-0909 o entra en mecambioendesa.com.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Ven a Conforama y no esperes a las rebajas, porque las adelantamos con las pre-rebajas. Hasta un 60% de descuento en sofás, colchones, muebles, electro y más. Y en tiendas y en la web.
La misma peli de terror que te hace dormir con la luz encendida tus 40 tacos. Pero por mucho menos.
Llega Yastel Televisión, con más de 60 canales y 10.000 contenidos premium por solo 4,95 con tu fibra y móvil. Llama al 1510.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Nos vamos a ir a la calle porque queremos seguir de cerca esta manifestación en defensa de la vida convocada por cientos de asociaciones en un esfuerzo que va mucho más allá que protestar sobre la nueva ley del aborto que permite que las jóvenes de 16 años aborten solas, sin ni siquiera el consejo ni el acompañamiento de sus padres. Porque la manifestación por la vida vindica también el derecho de ancianos y enfermos a vivir sin tener encima el horizonte de la eutanasia, sin esa especie de oferta de doble filo, o la dignidad de las mujeres que son sometidas a la trata de blancas y el derecho a luchar contra las mafias. Son miles de posiciones que hacen de esta manifestación una verdadera fiesta, y ahí está Laura Rubio, compañera de informativos de COPE.
¿Qué tal, Cristina? Pues sí, lo que decías tú, una fiesta total. Estamos ya aquí en la Plaza de Colón y la verdad es que esto está abarrotado completamente. Hay miles de personas. No sabría decirte exactamente una cifra, que seguramente conoceremos a lo largo de la mañana, pero vamos, yo te diría que superando los 10.000 fácilmente. Y bueno, hay un grito unánime en todo lo que estamos escuchando, un grito unánime a favor de la vida y a favor de la verdad, que fíjate, suena así ya desde este escenario de Colón.
Un derecho que hoy en día está siendo súper atacado, que es el derecho a la vida, que debería ser lo primero, y sin embargo, pues lo estamos dejando como súper relegado y creyéndonos que no es vida, cuando para empezar, pues la vida empieza en la concepción.
Fíjate, este mensaje tan claro que nos ha mandado Celia, que es una joven que tiene apenas 20 años y que tiene las ideas muy claras. Y igual que todas las familias que se han reunido aquí, vienen desde niños recién nacidos hasta mayores muy mayores, porque hemos hablado hasta con una señora de 87 años, ella ahí con su bandera defendiendo la vida, defendiendo pues esta manifestación. Y como te digo, ya sabes que el lema es "nos jugamos la vida, basta ya de leyes contra la verdad y la naturaleza humana". Y por cierto, Cristina, te han dado recuerdos desde Murcia, que nos hemos encontrado aquí a unos señores de Murcia que han venido a la manifestación.
¿Qué me dices?
Dale recuerdos a Cristina, que la escuchamos todos los sábados y todos los domingos. Digo, hombre, eso está hecho.
Bueno, ¿cuántos oyentes, además, murcianos de la tierra de sí. Carmen Candela, que casualmente está este fin de semana en Campo Amor? O sea que verdaderamente un abrazo a Murcia entera y a estos señores tan amables.
Pues sí, y nada, poco más que decirte que el fin de fiesta está llegando ya. Estamos escuchando a la gente que está ahora mismo pues leyendo los manifiestos que se van a leer ahora mismo aquí en la Plaza de Colón, y que pues una fiesta muy bonita, ya te digo, hace un día estupendo para estar aquí en Madrid, en el centro de Madrid, hace sol, un poquito de brisa, no hace mucho calor, y nada, que todo el que esté animado, que todavía se puede venir para acá si quiere.
Enhorabuena a los participantes, a esa gente generosa que ha ofrecido su domingo por la mañana para recordar que las cosas importan, que la vida importa, que dejar solas a las mujeres, que muchas veces abandonadas de los hombres en el enseñamiento social, con dificultades económicas, y abocarlas a sacrificar a sus hijos, es una verdadera crueldad. Gracias, Laura, un abrazo muy fuerte.
Gracias, Cristina, un abrazo para ti también.
Chao, chao.
Come to face the truth. I'm wide awake, and so are you. Do you have a clue what this is?
I don't know.
Are you ever?
Mira, mira el peli, mira cómo baila con la musiquita esta.
Te contoneas, dice.
¿Qué dices?
Es que me contoneo.
Te contoneas, efectivamente. A ver ese micrófono que no te oigo bien, David. Vamos a saludar a Sole Mayol. Sole, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Hola, Sole.
Divinamente.
Oye, nos estamos esperando con BlaBlaCoche,
¿eh? Efectivamente, que está de representación de BlaBlaCoche en el Teatro Galileo de Madrid.
Bueno, aquí en San Francisco se llama ahora hasta el 16 de julio. Uh-huh. Hemos empezado el jueves pasado y ahí estamos, la verdad.
¿Y qué tal va? ¿La gente está respondiendo?
Muy bien, la verdad es que la gente se ríe muchísimo.
Ay, yo voy
y
a
ahí estamos intentando que venga más gente también, porque hay muchísima oferta ahora mismo cultural, de todo tipo de fiestas y de cosas. Y claro, eso también afecta un poco al teatro, pero bueno, ahí andamos.
No, y sobre todo que esta obra es al aire libre, que esto hay que decírselo
sí,
a la gente,
claro.
Que te puedes tomar algo mientras estás en el teatro viendo a Sole Mayol.
¡Ay, qué maravilla!
En BlaBlaCoche.
Y cuando cae la noche.
Os espero cuando queráis.
¿A qué hora es la función?
A las 10 de la noche, a las 11:20 estamos fuera, o sea que puedes dormirte a las 12 en tu casa tranquilamente.
¿Y todos los días estáis, Sole?
Todos los días menos los domingos. Los domingos descansamos.
Bueno,
porque
bueno,
tengo que venir a la COPE.
Claro, claro, efectivamente. Bueno, hoy hablamos de cosas irrompibles, cosas resistentes, cosas que no se rompen, así lo quieras. No sé qué tal lo han acogido nuestros oyentes, Paloma.
Pues lo han acogido bastante bien. Hemos tenido bastantes comentarios. Si os parece, empezamos por los más supersticiosos.
Normalmente cuando hablas de un aparato que tienes y que está aguantando muchos años, vais a estropear. Por eso no voy a hablar de mi descapotable de 28 años. Hasta luego.
Dice, no voy a hablar de mi descapotable que tiene 28 años.
¡Jolín!
Qué verdad es esa, ¿eh? Oye, basta que pienses, uy, esto es lo que me gusta, y al día siguiente o en unos días, de pronto hace zas.
Y se acabó.
Se destroza.
A mí no me ha pasado eso, pero bueno, a ti sí.
Hay que diferenciar entre cosas viejas, por ejemplo, y cosas antiguas, porque claro, un clásico ya, que tengas un coche que tenga años, vale cada vez más, ¿no? Uh-huh. Al revés que los coches viejos.
Sí, hombre, con 30 años ya es un clásico.
Voy a calcular, el mío tiene 16.
No, pues
el tuyo es como el mío.
No ha tenido una avería.
Directamente
de momento.
El C3 es viejo, tiene 24 por ahí, no va a la categoría
de
clásicos.
Quitarlo, ¿eh?
¿Vosotros tenéis en mente algún objeto que se os resista, que aguante el paso del tiempo?
Muchos.
Yo sí.
¿Sí?
A ver. Sí, no soy muy vulgar. Un jarrón, aquí lo estaba dibujando, que me regaló pues un tío mío que falleció. Es horroroso el jarrón, pero claro, dices, no, es un recuerdo porque mi tío de verdad le quería, le todo, o sea, se portó en mi niñez fenomenal. Yo me iba a León y empecé a ir al colegio allí porque yo estaba pachucha en un pueblecito de que ahora tiene 3 habitantes, en Valbuena del Roblo, bueno. Y entonces no sé en qué momento, cuando estrené una casa, Dios mío, es feo. No se rompe.
¿Quieres deshacerte de él?
Lo tengo detrás de unas fotos así tal, que no se ve mucho. Pero ¿cómo me voy a deshacer de eso? Si tengo un recuerdo, pero es feo a rabiar, ¿eh?
Mm, ay, pues, además, si es
cada
muy
vez que lo vean,
a lo mejor puedes readaptarlo.
Si no se te cae así
es?
De casualidad.
Claro.
No, de este porte de 30 centímetros, no,
enorme.
Es considerable, sí.
Enorme.
Invítame a casa un día, yo soy muy manazas.
Es que era antiguo, porque antes las cosas duraban muchísimo. Todas las cosas que de la casa, los cacharritos de cocina, que a lo mejor los tenía tu madre o tu abuela.
Ya, bueno, pero cuando los tirabas,
años,
a lo que fuesen de Duralex, solían estallar. Pero es que Elsa creo que salta encima y no hay manera.
No.
Cerámica.
Al hilo de lo que cuenta Elsa, yo tengo en casa, en Burgos, muchas figuritas que las he guardado en una caja porque son muy feas, que regalaban en los bautizos y comuniones.
Sí,
y que
ay,
por mucho gusto. Que las tires al suelo, no se rompen.
Sí, eso también me lo
pues
sé.
Pues ahora serán clásicas.
Todas a una caja.
Ah, ya sé cuáles decís.
Con las gominolas que llevaban ahí.
¿Por eso?
Están
porque no lo tiras.
Hombre, las gominolas
porque es un recuerdo, pues el nacimiento de mi primo, el bautizo de...
Que sí, que pone del primito,
sí,
Miguel, del
pues nada,
primito
todas
Manel.
A una caja. Desaparecerá la caja en algún momento.
Sabéis que hablamos de este tema por esa bombilla que hay en una estación de bomberos en Estados Unidos, en un pueblo, y que lleva encendida desde el año 1901. O sea, no se apaga. Bueno,
sí, una de las bombillas originales, y eran tan eficaces que realmente han demostrado...
¿No se ha fundido?
No. Eso demuestra que realmente todo lo fabricamos de mala fe.
Sí, sí, se hace aposta.
Lleva 120 años funcionando continuamente.
Exacto. No se apaga. Sí. Pero bueno, en cualquier caso, vamos con más oyentes.
Pues eso, que es que a esta fin de nauta le pasa algo parecido.
Tengo en un vestidor, desde hace 40 años que me compré la casa, no he cambiado la bombilla nunca. Es la luz que tiene el vestidor. Y como el techo es muy alto del vestidor, pues yo no he llegado a cambiarla. Primero porque con escalera y todo no me atrevo a cambiarla porque creo que me voy a caer. Es de al antiguo wolframio que llevaban dentro.
Claro.
Pues
claro.
Ahí está, metida en un plafón y funciona perfectamente.
Fíjate.
¿Qué os parece?
No,
para que veas
ni para
como tú estabas diciendo, que es que se hacen las cosas pues para que no duren.
Eso tiene nombre.
Porque vamos, los electrodomésticos...
La obsolescencia.
Para ganar dinero.
Sí. Pero ahora que te garantiza...
programada, que seguramente vendrá de obsoleto, ¿no? Que se te queda,
claro.
Se te quedan obsoletas las cosas. Exacto. Mi hermana ha tenido una lavadora que era ya... Íbamos a verla y todo, porque la tiene en una casa en el campo, y vamos muchas veces. Y la heredó de su... Bueno, de su suegra, que ya la llevaba utilizando 20 años. Años atrás. Y dijo, bueno, pues va para este año y tal. Otros 20 ha durado. El año pasado cumplió 40 años.
Y que no la tiren porque no se romperá. Es que yo he vivido eso. Creo que todos nuestros oyentes podrán decir lo mismo, ¿no? Los electrodomésticos de cuando me casé me han durado años y décadas y décadas. Y en el momento que los cambié, ¡ah!
Ya está.
¡Horror! ¿Microondas nuevo? Pues a los 3 años otro. ¿Lavaplatos? A los 10 años otro. ¿Nevera? Ya está echando agua. ¿Un problema?
Suelen hacerlas para 5 años, más o menos.
Además,
al sexto ya empiezan a tener problemas y al séptimo ya te puedes ir cambiando todo porque es que vamos...
Pero fíjate, Sole, antes se arreglaban los electrodomésticos, ahora se compra uno, otro, porque...
Eso va a cambiar,
ni te lo arreglan ni además resulta
porque
más
por
caro.
Un lado, entre los problemas de suministros de piezas, en segundo lugar, por la carestía general y luego la conciencia creciente del ecosistema, habrá que volver. Pero bueno, vamos con otro tipo de cosas, no solo electrodomésticos.
Vale, estabais hablando de la obsolescencia programada, pues eso pasa con los móviles.
Buenos días. Mi objeto que tiene más años que la tos y que sigo utilizando, todo el mundo lo conoce, es mi teléfono. ¿Qué? Mi Super Nokia 3310.
Oh, claro.
Desde el 1 de octubre del 2001 y sigo funcionando con él. Todo el mundo conoce, de hecho le conocen como Super Nokia. Espectacular.
Pero perdonadme.
No puedo vivir sin mi Super
Claro,
Nokia.
Es que ese modelo se ha vuelto a poner de moda, ¿eh?
Es que ha regresado y yo estoy deseando hacerme con uno.
Ese modelo se desmontaba entero si se caía al suelo, pero no. No se estropeaba nunca.
Y luego además te permite recibir unos mensajes muy someros, pero no tienes correo electrónico, no tienes redes sociales. O sea, es
casi para
no
qué,
te
¿no?
pueden
porque
robar
te,
fotos.
Te quita mucho tiempo.
Claro, es que hay mucha gente que dice, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? De ofrendar mi vida.
Efectivamente. Bueno, más bien de nautas.
Yo tengo un reloj de pared de mi abuela que le doy cuerda, funciona, da las horas en punto, lo tengo regulado, y es del año 1927, es decir, hace un par de años, hace 100 años que está este reloj.
¡Ole, ole, ole, ole! Tú fíjate.
¡Qué bonito!
Acabo de caer con lo que ha contado este señor. Yo tengo en casa una radio de válvulas y sigue funcionando.
Bien, por favor.
La llevé a un artesano de aquí de Madrid, sí, que está por el barrio del Pilar. La arregló.
Sí, lo
funciona.
Conozco. Voy a llevar allí un equipo de música de mi padre.
Ay, que me encanta tener que
bueno.
pasar el nombre.
De Duval. Sí, sí, sí.
Oye,
sí.
Me encanta.
Duval.
Bueno, hay varios. Hablábamos antes de electrodomésticos. Volvemos a uno que parece que es algo común.
En casa de mis padres, en el pueblo, hay un frigorífico que lo compraron mis padres antes de que yo naciera. Y yo voy a hacer casi 40. Y el frigorífico está fenomenal.
Sí, eso
funciona,
se repite.
Estupendamente bien. Eso sí, tiene un aspecto deplorable. El esmalte se ha saltado ya varias veces. Lo hemos pintado y repintado. Se le llegó a poner un papel adhesivo. Pero es que no hay manera. En casa de mis padres, en el pueblo, hay un frigorífico.
Ay,
que
este
lo
es otra vez del mismo.
Esto se acaba de darle.
Anda, pisa
el botón.
Que es el silo fallo mío. Bueno, pues el frigorífico, que es que tienen mucho éxito. ¿Qué os parece?
Y luego esos objetos que amas porque son así y no se rompen nunca, ¿no? La bata de pelotilla o de guatiné, el pijama inservible, monstruoso, la camiseta cuyo dibujo ya no se advierte, pero que te niegas a tirar.
Sí, pero es que yo he leído además, es que muchísimas cosas de las que utilizamos y que nos creemos, ay, lo que me duran a mí las cosas, las tendríamos que haber tirado hace mucho. Las almohadas, por ejemplo, las esponjas, los cepillos de dientes, el agua oxigenada, los peines, todas esas cosas habría que tirarlas. Y sin embargo, cuando tú eres de aguardar, como yo, por ejemplo, pues ahí va, que no lo he tirado hace no sé cuánto y lo voy tirando.
Pero porque hay que tirar los peines. Los peines, porque hay que tirarlos.
Pues los peines parece ser que también se quedan ahí absolutamente de todo. Y las pantuflas. Dices que más de 6 meses tú te pones unas pantuflas y terminas con cosas en los pies. Y las toallas,
con cosas
que
bichos.
Las laves y las laves, se quedan las bacterias entre medias de los cacharritos estos que tienen las... Si los ves a...
Ya lo dudo. Tú metes la toalla 90 y ahí no resiste ni un bicho.
Se refiere a los
yo
ácaros,
me tomo,
¿no?
Las medicinas con 4 años de caducidad, con 5 años. los analgésicos sin ningún problema.
¿Y funcionan?
Claro que funcionan.
Ahí está como una rosa, ¿no la ves?
No, pero hay cantidad de productos incluso de este tipo, y fíjate los yogures y tal, que están preparados para durar mucho más. O sea,
de lo que se piensa, ¿no?
Mira, Cañete, que se los comía caducados.
Mira.
¿Quién? ¿Cañete?
Pero mucha gente.
Ah, sí, el ministro, sí, es verdad. Sí, el del conejo era, ¿no?
El conejo de Duracell.
No,
¿acuerdas?
El que nos dijo que el conejo era una... No era, sí, que era una carne muy apreciable.
Sí.
Y ya...
Estabas hablando del conejo, claro, de Duracell.
Y el conejo fue nuestro centro de atención y de emoción durante meses. No nos regocijamos ni poco con el conejo.
Mencionabas antes, Cris, la ropa. No nos podemos olvidar de ella.
Hola, pues mira, yo de cosas que llevan funcionando, no evidentemente un siglo, pero desde el año 71 por ahí, me hicieron un vestido una modista y que me encantaba, claro. Y luego lo transformé, me hizo un arreglo y me puso para que fuera masi, que fuera la época de las cosas masi falda, masi vestido. Después le volví a quitar aquel enganche y me lo volví a dejar normal y lo guardo aún. Y cada verano me lo pongo alguna vez porque me encanta, es fresco y tiene un estampado, no sé, atemporal y, bueno, me encanta.
Fíjate.
Mira, que a mí me pasa lo mismo con la ropa, que es que la... No sé, la uso, pero la cuido mucho y me dura muchísimo para depresión mía. Porque me dura muchísimo, pero no me cabe.
Eso le pasa a una tía mía.
Pero siempre piensas, voy a adelgazar, o piensas, esta moda va a volver, porque eso que tan mono. Como... Pero no, siempre te hacen ponerte, yo qué sé, lo que antes tenía hombreras ya no tienes. Si tienes el tiro alto, pues ahora se lleva abajo. Siempre hay algo diferente para que tú... pues parezca que estás como antigua. No se puede poner nunca más. O sea, y sin embargo, yo soy incapaz de tirarla, si acaso darla, que luego me hace muchísima ilusión verla en otra persona y haberla dado nueva vida, pero la ropa y los zapatos.
Sole, ¿y cuántas cosas guardas al final? No, digo, en temporada, después al concluir la temporada, que no te las has puesto. Yo guardo varias cosas que digo, andan, todo el verano o todo el invierno no me lo he puesto.
Y las
guardas. No sé qué, claro.
Yo,
eso está muy
deberíamos
mal.
Hacer como en Estados
soy
Unidos,
muy tirona.
Que hacen mercadillos en la puerta de su casa.
Es verdad.
Todas tus cosas.
Bueno, o de nosotros, nuestras hermanas, nuestras amigas, somos de intercambiarnos todo. Eso es fundamental. Eso es aquí tengo, por ejemplo, una foto, ahora os la enseño, de la mujer de Jaime Peñafiel, que recientemente celebraba su 90 cumpleaños, que conserva el traje de novia desde hace 40 años y se lo pone una y otra vez. El mismo vestido. Mira, te lo voy a pasar, querida Elsa. Ahí
por
está
favor.
Con Carmen Candela.
Pero es que además... le queda, creo, que igual que cuando se casó.
Sí.
Es una traición.
Es un vestido a media piedra de organdí, sí, con muchísimos encajes beige, con un lazo en la cintura y lleva una corona de flores. Y se lo pone una y otra vez, año tras año, dice, para que todo el mundo vea que está enamorada de una mujer, de un hombre de 90 años.
Pero qué maravilla, que me encanta. Bueno, de hecho, hablando de trajes de novia, y antes de pasar al siguiente oyente, ayer hablaba con una amiga que se va a casar y decía que estaba pensando en cogerse un vestido y decía, y es que luego lo que se puede hacer es teñir el vestido, de forma que luego lo puedes reutilizar en bodas, en fiestas, o sea, que está todo pensado para que
lo que pasa duren. Es que normalmente los vestidos se pueden guardar, pero lo que menos dura son los maridos. Que últimamente
son de mucho desgaste. Son de mucho desgaste.
Bueno, vamos a escuchar un oyente más, vamos allá.
Pues en mi caso, la cosa más irrompible que he conocido y conozco es una cafetera que hay en mi casa que lleva más años que yo. Y hace 4 años, un día dejó de funcionar, Así que mis padres fueron a comprar otra y a los dos días, cuando ya tenían elegida qué cafetera querían y iban a recogerla prácticamente, de repente volvió a funcionar.
¡Revivió!
Nada, ahí sigue, no se compró.
Se puso celosa.
¡Ay, me encanta!
Y no hay manera de que se rompa.
Me encanta. Es como que decidió decir, aquí no entra otra.
Que me van a cambiar.
No os lo vais a creer. Bueno, el último. Que
el último que tengo que saludar a Pepe Oneto.
El último.
Tengo un piano de pared que se compró en el año 1916,
claro,
y que funciona.
Pues claro.
Y lo tengo en mi poder.
Anda, ahí en el Auditorio Nacional tú vas al almacén de pianos, que es donde los grandes artistas que no llevan el propio eligen uno, y hay los enormes pianos de cola, muchos de ellos, y algunos pues evidentemente superan el siglo, porque están pensados para ello, ¿no?
Es que 1916, ojo, es 4 años después del hundimiento del Titanic. Es que hay que ponerse en el momento. O sea,
claro. Anda, no hay Stradivarius del siglo XVII, o sea.
Pero qué suerte, claro. Cristina, conocer esa trastienda, eso es interesantísimo.
Pues sí, porque me la enseñó el director del Auditorio Nacional, y además es curiosísimo porque evidentemente para trasladar los pianos de cola al escenario hay un ascensor desde abajo con unas dimensiones brutales que lo lleva hasta el piso, lo deja ahí, y luego vuelve a bajar, y de manera que con las ruedas lo vuelven a colocar.
¡Qué bonito!
Bueno, vamos a saludar a Pepe Oneto. Pepe, muy buenos días.
Muy buenos días, Cris. Que haya alivio,
hola,
querida
Pepe.
Gente.
Hola,
Pepe.
Que haya alivio.
Buenos días a todo el mundo.
¿Tú hola, tienes algo?
Tardes, no sé lo que decir. Esto es un lío. Porque estoy en el Caribe. ¿Qué te parece?
Oh, bueno, es alucinante. Pepe Oneto desde el Caribe en directo. Oh, qué tío. ¿Cómo estás?
Afortunadamente un poquito mejor que ustedes. ¿Para qué te voy a engañar, Cris? Las cosas como son.
Bueno, me voy a consolar pensando que tienes...
son las 8 menos 10 de la mañana.
Ay, mira. ¡Qué madrugador! Hola.
Sí, pero con un sol magnífico y una vista maravillosa.
Que es un lujo estar aquí en el Caribe y ver el amanecer. Esto es, no hay que perdérselo, por eso yo madrugo mucho. Cristina, yo todavía conservo la grabadora de cinta y además la utilizo,
Oye.
Fíjate,
sí.
Que a muchos jóvenes no sabrán ni lo que son las cintas.
Una portátil, y la utilizo cuando voy de viaje, conduciendo, para recordarme las cosas que tengo que hacer, la pulso y una maravilla. O sea que
y luego si se te sale la cinta, pones un bolígrafo VIP y la suena.
Eso.
¿Cómo era la marca Nagra o algo así?
Pero yo digo una cosa, ¿y tienes cintas o utilizas siempre la misma, la misma?
Tengo cintas, sí.
¿O tienes cintas?
Además, hay establecimientos que aún vende cintas, Y lo que decía ahí antes, acerca que hay personas que ponen en la puerta, en la calle, venden objetos antiguos, y ahí efectivamente venden cinta también. La tengo, yo soy un enamorado y no me quiero desprender de ella.
Bueno, si encuentro cintas por casa, ya sé a quién se las tengo que dar. ¡Qué barbaridad! Bueno, Pepe Oneto, creo que nos ibas a hacer algo caribeño en esta mañana de domingo.
Sí, efectivamente, porque estoy aquí en un hotel del Caribe, no voy a decir nombre, Anaguado, tranquila, no te preocupes, no quiero que me tires de las torres a nadie. español, y entonces hay mucha necesidad aquí, pero bueno, aquí es distinto porque vienen los productos directamente de España, y le digo al personal, es aquí, son nativos, son gente encantadora, y le digo, oye, ¿cómo es la auténtica piña colada? Y se te lo voy a decir, hermano,
y me contó cómo es la auténtica. Nos vas a hacer la piña colada auténtica.
Auténtica, para ello vamos a coger piña. Evidentemente, natural, la vamos a montar, la vamos a cortar en trozos regulares, la ponemos en una batidora eléctrica de vaso, le vamos a hacer lo mismo con el coco, le quitamos, lo pelamos, evidentemente, lo dejamos lo que es la pulpa a trozos, también lo ponemos en esa batidora, le echamos un poquito de azúcar y un poquito de ron. El ron no es imprescindible, si es para los pequeñitos, no hace falta echarle ron blanco. Luego vamos a echarle un buen viaje de hielo, hielo así picarito, y vamos a triturar todo el conjunto. Y cuando ya esté triturado, ¿qué hacemos? Pues lo más importante, colar todo. De ahí el nombre piña colada.
Fíjate. O sea que en verano, sin necesidad del ron incluso, con piña, coco y un poco de azúcar, lo cuelas.
Y
no hay que añadirle agua.
Yo aconsejo que antes se haga... aconsejo que antes se haga todo esto que he explicado y luego, cuando ya la colemos, o cuando hayamos colado todo el conjunto, le incorporemos el hielo ya picado así, a filé. Y ahí tienen ustedes la auténtica piña colada caribeña, ¿sí?
¡Mira!
Claro, es que el agua
encima
es la que llega
con una piña,
hielo,
¿no? La metes en una piña y te la tomas con una pajita.
¿Es verdad?
También, también. Paulete, mira, sí, dice un señor, bombero, que está de casa ardiendo, ¿qué hago? ¿Vienen ustedes o voy yo? Dice, ¿cómo van a venir ustedes, chiquilla? No, es que yo vivo en un arroló.
¡Ay, está ardiendo, madre!
¡Ay, que no lo he entendido!
Yo es que no llego ni a entenderlo. Yo reconozco que no...
Pero qué surrealista eres.
Es como la codorniz. Yo te lo juro.
Me encanta.
Que es que me supera.
Deberíamos escribirlos, ¿no os parece?
¿Los has apuntado?
Sí, me los voy a apuntar y vamos a hacer una...
Bueno, el chiste de la una. Tienes que hacer una sección.
Eso es, me
el
gusta.
El chiste de la una. Querido Pepe Oneto, con harta envidia te despido hoy porque vas a permanecer en el Caribe. ¡Qué suerte!
Sí, ves aquí, bueno, han cambiado el vuelo para mi satisfacción, ¿no? Vamos a hacerlo por la noche y todavía voy a disfrutar todo el día aquí en la playa. Una mira que yo presumo de mis playas de Cádiz, porque como mis playas de Cádiz, mira, las cosas como son. Pero hay que reconocer que tú te estás bañando y te estás viendo lo que viene dentro de las uñas. ¿Comprende, Cristina?
Ahí está.
Chiste de la una está ahí. Bueno, recuerda que como decía nuestro querido cantante, Cádiz es Cuba con más con menos
con
negritos y La Habana es Cádiz
Cuba
con
es
más salero o algo así, yo no me acuerdo.
También he estado en Cuba, en la Habana, Cris, y la verdad ya te contaré con más tranquilidad. Además, todo esto lo voy a contar en mi blog Saboreando, más que un artículo voy a hacer una especie de relato contando toda mi experiencia aquí en Cuba, que es muy interesante.
Pues ya que no hay alivio, Pepe, muchísimas gracias y que disfrutes. Gracias también a Sole Mayol, a nuestra Elsa González, por rellenarnos la personalidad del director y fundador de la RAE, y gracias a Marcia Ortega, que hizo el programa. Con ella estábamos Diego González, Miguel Soria, Paloma Paulete, Jesús García Ercilla y servidora. El control era hoy de David Torrenova y el central de Fernando Rodríguez. ¿Qué te pasa, Paulete?
Pues que me dice Jesús que hay que decir que con esta canción nos tenemos que despedir, que son Rosalén, Conchita, Ana Mena, Ela y Sara del Valle, haciendo un homenaje a Enrique Urquijo y Antonio Flores, que fue un éxito ayer.
Enhorabuena a nuestros amigos de Cadena 100. ¡Adiós, España!
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Esta sorpresa no te la esperabas, ¿eh?
Le han robado todo y le han dado por muerto. La venganza nunca había sido tan dulce.
Creo conocerte y si buscas a ese tipo es para algo que no le va a gustar.
Voy a matarle.
Mel Gibson.
¿Dónde está mi dinero?
En estos momentos no los tengo.
Payback.
¿Me da mi dinero, sí o no?
No.
El domingo por la noche. El 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, con el chef 2 estrellas Michelin Ramón Freixa.
Pues cuando visité la planta de Almería me sorprendió la frescura de los productos, que eran de la huerta a la planta, hechos de una manera tradicional, pero a lo grande.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con Engel Solar? Financia tus placas solares al 0% TAE en 24 meses este junio. Infórmate en el 900-670-330 o en engelsolar.es. Importe mínimo 288 €. Ejemplo, 6.000 euros en 24 meses. 24 cuotas de 250 €. TIN 0%, TAE 0%. Coste total del crédito 0 €. Importe total adeudado 6.000 euros. Intereses subvencionados por Engel Solar, financiando con Banco Cetelem hasta 30 de junio de 2022.
¿Cristal crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE. Línea Editorial.
Cadena COPE.
El tono festivo y familiar de la movilización a favor de la vida de este domingo en Madrid contrasta con la gravedad del momento, como expresa el lema de la manifestación. Nos jugamos la vida. Los obispos han animado a participar. La defensa de los derechos humanos es una forma básica de compromiso cívico, pero a diferencia de lo que sucede en otros casos, vulneraciones flagrantes del derecho a la vida, como el aborto y la eutanasia, son presentadas por muchos como signo de progreso. Más que de vencer políticamente, se trata de convencer con argumentos y testimonios capaces de desenmascarar la falacia que presenta la eliminación de vidas humanas como la única forma de resolver ciertos problemas. A todo eso se añade la indignación, cuando en lugar de aportar soluciones reales para las madres solas o los enfermos crónicos, los poderes públicos promueven salidas indignas de cualquier sociedad solidaria y civilizada, e incluso ponen palos en las ruedas a quienes promueven realmente la dignidad humana. Una de las batallas clave en ese sentido es la defensa del derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario. Así se lo decía hace unas semanas el Papa Francisco a la cúpula del Episcopado Español, animándole a adoptar una línea decidida de compromiso, lo cual incluye buscar puntos en común con otros actores sociales, porque en la defensa de los derechos más básicos, todas las manos son pocas.